está bien ahí.
Bajito, creo yo, pero vamos a ver si es aquí o quizás vos necesites acercarte un poco más al micrófono. Lo probamos si quieres, no hay problema.
Buenísimo.
A ver,
bueno,
a ver.
Bueno, vos decime, yo estoy hablando al lado del micrófono.
Oh, perfecto. Perfecto, mejor. Ahí muchísimo mejor, ahí estamos, conciliando un poco esto que es como nos hace sufrir, te digo a nosotros que en este espacio que brindamos de 120 minutos donde tenemos vedado el ingreso de las personas, como pasa en cualquier lugar porque estamos atravesando una cuarentena, buscamos la fidelidad, a veces el sistema se satura y nosotros, ¿cómo estamos en el encierro? ¿Saturados o no?
Bueno, yo desde mi lugar... La sí. verdad que me cuesta, obviamente, igual que a todo el mundo. Es difícil porque uno no tiene las herramientas para estar tanto tiempo encerrado en un mismo lugar, por más que sea un lugar, por suerte yo digo, es un lugar cómodo porque es mi casa y uh-huh. hay mucha gente que ni siquiera puede estar en su casa. Exacto. Pero aún así se hace muy difícil, sobre todo a mí en particular, estar un poco lejos de mi familia. Que bueno, los extraño un poco, pero respetamos el aislamiento y creemos que lo conveniente es no asistirnos. Pero bueno, atravesándola como todo, a mí me preguntan mucho cómo la llevo yo, y yo digo, los psicólogos no estamos exentos de las dificultades relacionadas con la salud mental, ¿no? También la deprimimos, también la pasamos mal, también tenemos dificultades en nuestras relaciones, entonces son... No es que uno de repente tiene un superpoder. Así que adquiriendo herramientas y explorando, por suerte ocupado, lo que me permite también estar
aliviar
gente.
La tensión. Sí,
sí, yo creo que poder estar ayudando ahí a la gente cómo se siente desde la ciencia psicológica me alivia, porque efectivamente uno se siente útil, uh-huh. siente que está colaborando. Yo creo que hoy tenemos que salir de esta idea de que el agente sanitario es un héroe. No es que somos héroes, estamos cumpliendo nuestras funciones y tampoco se necesitan héroes en este momento, ¿no? Se necesita una acción responsable, colectiva, como hacen ustedes ahí, de cuidarse desde el estudio, y la gente entender que para que esto tenga las menores consecuencias hay que seguir las disposiciones nacionales.
Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? En principio esto, que el profesional de la rama que sea, en estos tiempos, también, ¿no? Como vos decías, no es un héroe, es tan humano como cualquiera y pasamos por muchísimas emociones. Todas estas que en algunos casos han llegado a extremos de somatización, a dolencias físicas, según lo que uno por allí escucha, comparte, los mensajes que llegan, las preguntas que se suelen también formular. Pero bueno, ustedes han estado atendiendo, lo decíamos antes de presentar esta charla, a no solo sus pacientes, sino atendiendo esta cuarentena a propósito de algunas herramientas que han brindado en las redes sociales. ¿Qué sondeo hasta acá podés contarnos han hecho?
Exacto, nosotros, bueno, estamos trabajando mucho en redes sociales. De hecho, hoy a las 6:15 de la tarde tenemos una entrevista con un colega español que va a hablar sobre sexualidad en el periodo de aislamiento y cuarentena. Sí. Un poco también viene al pelo con esto que sucedió, que se habla del sexting y del sexo virtual. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿no?, la diferencia entre sexualidad y sexo, entre la importancia que tienen algunas variables a la hora de pensar nuestra sexualidad en la cuarentena. Uh-huh. Y estamos produciendo mucho contenido para las redes porque entendemos que es un medio hoy clave para la socialización de la información, donde hay sobreinformación. Si Salud siempre tuvo el compromiso de informar con prácticas basadas en evidencia y entendiendo que hoy las fuentes de información son muy pocas, las fuentes de información fiables, que son la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, ustedes, o sea, la gente capacitada para informar y que sabe informar, ¿no? Entonces, si Salud tiene ese compromiso de informar en salud mental, que desgraciadamente no viene siendo una prioridad, yo la verdad que sí me pone bastante triste que sigamos sin entender que la salud mental es prioridad y que esto es una crisis sanitaria y una crisis en salud mental, primero, por las condiciones que genera el encierro, el aislamiento, por las condiciones y las secuelas psicológicas que produce también la situación económica, que tiene a mucha gente muy preocupada, y lo que va a hacer después, ¿no? Yo hablaba un poco con una paciente que me decía, yo creo que hay cosas que voy a extrañar del aislamiento. Entonces,
mirá vos.
Claro, sí, de repente el confinamiento es variable, ¿no? Cada uno, se están haciendo muchas investigaciones. Una que me llamó mucho la atención, y ya tiene unos resultados preliminares, fue sobre que la gente decidía no violar la cuarentena por temor a la represalia legal y no para cuidar al otro. O sea, la gente mayormente había elegido no salir porque había una pena, porque había una multa, porque había una consecuencia legal, y no porque salir significaba poner en riesgo a tu vecino, a alguien de tu comunidad. Y eso nos marca mucho de cómo nos manejamos, para mí, socialmente. O sea, hoy la gente está mucho más preocupada por la sanción que por realmente cuidarse para cuidar al otro.
Te consulto. ¿De verdad nos concebimos seres sociales? Porque claro, estamos todos, ¿eh? Esto ha sido, creo que, el discurso generalizado. Extraño las reuniones, los encuentros, el contacto del abrazo, pero a ver, ¿y la empatía qué? Claro, digo, porque no. De lo contrario, no pones en valor más una sanción pecuniaria que de repente no quiero contagiarte. A ver, ¿qué ha pasado con esta gente que estuvo en un asado, hoy se conoció, ya hay dos víctimas fatales, de una manera tan irresponsable?
Totalmente. Yo creo que seres sociales, no hay ninguna duda, somos seres gregarios. Lo que los otros opinan de nosotros es importante para nuestra constitución, lo que nosotros nos dicen, lo que nosotros nos enseñan. De hecho, hoy sabemos que, por ejemplo, un factor protector frente a ciertas demencias en la edad de la vejez es mantener vínculos sociales saludables, ¿no? Se ha observado como la gente que sostiene vínculos sociales saludables parece tener una menor incidencia de las demencias en la edad adulta, mayor. Entonces, claramente necesitamos de los otros, y el tema es que, ¿qué pasa cuando yo necesito de los otros y yo me constituyo en una comunidad egoísta, en una comunidad individualista, en una comunidad que verdaderamente tiene poco interés por todo lo que no sea uno mismo? Estos son los patrones que también hay que modificar, porque tiene una clara incidencia en la salud mental, la culpa, el dolor, estos polos que yo observo mucho en la atención de la gente que no salió ni a la puerta, muy consciente de lo peligroso que puede ser salir para ellos y para los demás.
Además, viste, haciendo gala.
Exacto, sí, y la gente que no le importó y que salió y que...
No te puedo creer lo que estamos charlando. ¿Vos sabés que tuve déjà vu? Pero bueno, vos sabés que tuve déjà vu. Digo, no puedo creer esto que me estás diciendo. Sí, bueno, al punto que llegamos. Es muy loco.
Lo debes estar hablando seguido, Lu. Yo termino creyendo que también el periodismo está afectado mucho. Tengo colegas que están atendiendo periodistas y que estás todo el día consumiendo esa información. Estás todo el día consumiendo todo ese vorágine de noticias negativas, peligrosas, incertuosas. Es un deber colectivo.
Vamos a buscar entonces las herramientas. ¿Te parece si las sumamos a Mariana Rodríguez Pedroso, que ya está también del otro lado de la línea, y hacemos esta conversación? Me encanta. Socializamos así, nos quitamos un poco el aburrimiento, la impotencia, todo esto pasa, ¿verdad, Mariana? ¿Vos también lo crees? Hola. Ay, a ver si la recuperamos, me encantaría. Bueno, ya la saludamos, Facu, ¿vos seguís allí?
Sí, acá.
Bueno, estamos tratando de recuperar a la Mariana, que no estaba tomando el retorno de la charla. Herramientas, vamos a poner el foco ahí, ¿te parece? Porque bueno, como vos planteabas, independientemente del manejo de la información que uno tiene desde este lado del micrófono, estamos, y lo vamos a generalizar un poquito, en servicios esenciales. Y creo que tanto aquel que está obligado a mantenerse en casa como aquel que está en servicios esenciales está sintiendo el peso cuando en la mirada ya al horizonte decís, pero che, el compromiso de mi vecino, ¿dónde está? Y está recibiendo gente en casa. ¿Cómo es esto? ¿Nos cuidamos así o no nos cuidamos así? ¿Por qué cada cual pone su granito de arena y el otro a veces parece no importarle? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Nos escuchás ahí?
Hola, sí.
Ay, te escucho bajito. Vamos a tratar también de regular un poco allí la técnica. Vos estás bien cerca del micrófono, ¿verdad?
Ahí estamos,
Saúl, perfecto.
¿Ahí sí?
Bárbaro, ahí cerquita. Está Facu del otro lado también.
Hola, Facu.
Le escucho muy bajito, pero bueno, seguro, no sé si se me escucha bien. Hola.
Ay, sí, vamos a seguir probando.
Un poquito lejos, pero bueno, vamos bien, vamos bien.
Vamos bien, vamos a cruzar dedos. Vamos viendo, en realidad, acá en el arranque con Facundo Calvó, que, bueno, son muchas las historias para contar en esta cuarentena, entre las que por allí también vos estuviste monitoreando. Mariana, ¿qué nos podés contar vos de tu experiencia? A través de las redes, también ya lo dijimos.
La verdad que, bueno, es una situación súper rara, ¿no? Y que estamos todos, creo, poniéndonos a prueba en diferentes momentos. Se ve de todo un poco, y yo creo que acá hay que darle un poco de crédito por ahí a las neurociencias que explican que el cerebro tiene un periodo de adaptación, ¿no? Y creo que estamos todos armándonos de este nuevo mundo que estamos viviendo.
Ay, no me digas eso, porque ¿sabes qué? Mira, si se les ocurre a alguno, bueno, nos adaptemos mejor, y ¿cuánto tiempo promedio, viste? Es tremendo.
No digo que nos adaptemos a no salir, sí, sino nos adaptemos a todas estas medidas que van
digamos, siendo minuto a minuto.
A no tener la vida que teníamos antes, claro, ¿no? Y de a poco adaptarnos a cumplir lo que las autoridades nos piden, a entender por qué es importante nuestro rol, ¿no?, en la sociedad, y nuestro accionar y las decisiones mínimas que tomamos, que generalmente parecen que no le hacen mal a nadie, pero en realidad hacen mucho más mal, porque, bueno, eso de utilizar el barbijo, de salir para una sola cosa, ¿no? Bueno, ahora con la implementación de los números pares e impares, las juntadas de no más de 10 personas, los asados y todo esto que vemos constantemente que por ahí hay incumplimientos, creo que se debe a eso, ¿no?
Bueno, eso me interesa. Vos sabés que tomemos como tema, a ver, porque, bueno, ya nos hemos mostrado con el corazón abierto. Facundo, no solo como profesional, sino también como ciudadano, vos te estás tomando también tus puntos. Digo, en esto que estamos viendo, que nos da impotencia, porque estamos poniendo todo nuestro granito de arena, lo que nos cuesta adaptarnos, ¿qué herramientas podemos utilizar para poder de verdad resignar ese encono que a veces te da ver la falta de solidaridad, de entendimiento, de compromiso, de solidaridad, no sé si ya lo dije, pero de empatía con el otro que uno también está viviendo? ¿Ha visto que estos tan miserables realmente para contar? Tantos. Uh-huh. Esto creo yo que muchos nos está costando superarlo.
Sí, de todas maneras creo que uno también tiene que armarse de paciencia a veces y de seguir intentando, ¿no? No bajar los brazos ante personas que no van a reaccionar como uno, sino seguir concientizando, seguir intentando explicar por qué es importante. Creo que al final sí termina siendo la mayoría el que entiende y el que apoya y el que cumple, y eso solo se logra con apoyo mutuo, con apoyo social, ¿no?, y compromiso entre todos.
Uh-huh. Facu.
Yo no la escucho a la Mari, sinceramente no.
Ella me dio su punto, igual te cuento, me dio su punto respecto a esta pregunta. ¿Vos escuchaste lo que le consultaba? ¿Qué herramientas tomamos para poder bajar un poco esa tensión, ese enojo que nos genera la falta de compromiso del otro?
Muy bien, y ella más o menos...
Me expuso su mirada. Paciencia, entender, seguir explicando, dijo así por lo menos, y que de todas maneras ella concibe que la gran mayoría puede entender más que aquel que no entiende, ¿no?, la responsabilidad que nos cabe.
Bien, yo creo que acá no hay disposiciones a nivel individual, sino que las disposiciones tienen que ser institucionales. Uh-huh. Considero que por eso a mí cuando me plantean esto de que hay que dejar que la gente haga libremente, yo me muestro muy en contra, porque el criterio individual suele estar muy sesgado y a veces suele, esto que hablábamos, carecer de empatía, carecer de relevancia, carecer de la información necesaria para tomar una decisión. Yo creo que las disposiciones tienen que ser institucionales, tienen que bajar desde los gobiernos, tienen que ser claras también. Y en este caso me parece que lo que funciona tiene que ver con una sanción social, con decirle a la persona que está violando la cuarentena, che, no está bueno, porque si no nos termina pasando que hacemos como caso omiso, como sucede con la violencia de género, por ejemplo, es como esta cosa de, bueno, no me meto.
¿Qué tema ese? Sí.
Y en realidad estamos hablando de que las consecuencias no son solo para uno, sino para mucha gente. Uh-huh. O sea, al que le cuesta pensar en la mucha gente, piensa en uno. O sea, se lo pongo más fácil de última. Hay que pensar que efectivamente cuando no se siguen las disposiciones reglamentarias se pone en riesgo a familiares, a las personas que te rodean y a vos mismo. Entonces, entender que las disposiciones tienen que bajar, por eso en cierta medida me alegro que tanto a nivel nacional como provincial se haya puesto estricta la cosa, o se haya intentado por lo menos, que haya sido bastante clara. En salud mental no lo fue, pero en el resto de disposiciones sí, aunque bueno, a nivel provincial en salud mental se trabajó bastante bien, con Caro Juárez, que le mando un beso, que la verdad que se ha esforzado.
He escuchado mucho algunos de sus informes, claro.
La verdad que sí, la verdad que bueno, yo estoy colaborando con la Comisión de Emergencia del Colegio de Psicólogos y con la Secretaría de Salud Mental, estamos investigando la situación económica de colegas que está muy alterada, obviamente está muy afectada. Y el laburo de las chicas es muy grande, tanto el colegio como de la secretaría, son instituciones sin fondos, ¿no? O sea, claramente nunca es, no tiene relevancia económica la salud mental, entonces muy a pulmón, muy a cuerpo, el equipo de las chicas que están en el San Roque, en el Pablo Soria, atendiendo a los médicos, a las médicas, a los enfermeros, a las enfermeras, que obviamente están muy, muy preocupados y muy preocupadas. Entonces, cuando vos ves todo eso, adquirís como mayor conciencia de la gente que verdaderamente está haciendo un sacrificio y un esfuerzo para contener la situación, y cómo cuando se deja como a libre albedrío, empiezan las complicaciones.
Bueno, creo que estamos más o menos pintando un poco todo lo que hasta acá hemos venido compartiendo, por lo menos nosotros, lo hablo ya a título personal desde los medios, en los ámbitos en los que, bueno, sí se sigue manteniendo una especie de contacto social también, ¿no? El vecino que a través de la ventana, como te decía, notaba esta falta de compromiso y empatía. Pero bueno, a ver, decíamos de las herramientas, más o menos planteado el contexto, conociendo nuestra idiosincrasia, porque creo que mucho también tiene que ver esto, ¿no? No ha sido la misma recuperación en países de Europa que lo que vamos viendo en Norteamérica o en Estados Unidos, lo que ha pasado en el Oriente, lo que va pasando hoy aquí, inclusive, no solo en Buenos Aires, por ejemplo, sino ya viniendo al interior. Ay, me parece que los perdí a los chicos, hola.
No, yo estoy aquí.
No, a ver, yo también estoy escuchando, pero
¿cómo? La pregunta.
A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Hasta dónde escucharon?
No, yo escuché todo, yo escuché.
Yo también escuché, te escuché perfecto. Yo como no le escucho a la Mari, no sé...
¿Quién está respondiendo? Hablando, ¿no? Bueno, sí, 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 ya pensé que ya lo habíamos superado porque acá tengo bien alto, el retorno está haciendo un poco de acople, está acoplando un poquito, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a seguir procurando que salga de la mejor manera. Mariana, bueno, a ver vos, ¿qué pensás? ¿Que la idiosincrasia que tenemos, por ejemplo, acá en la provincia, está planteada en esto, ¿no? Entre el caso, no caso y cómo hemos venido manejando esta cuarentena. ¿Qué herramientas damos a aquellos que se sienten un poco frustrados todavía?
Bueno, un poco esto de seguir las normativas y como decía ayer, ¿no? En el informe del gobernador, tenemos ya un poco de luz de libertad, ¿no? Con esto de los números impares, el poder salir a hacer actividad física. Creo que tenemos que aprovechar esto, estamos en un escenario completamente diferente al resto del país, resto del mundo, o sea que en este momento tenemos un gran, gran privilegio, pero hay que hacerlo con responsabilidad y con medida y cumpliendo todo y aprovechando estas pequeñas como libertades, ¿no? que nos están brindando, pero con mucho cuidado, porque si bien estamos seguros y estamos... mucho mejor que en otros lugares, todo en estas situaciones sanitarias siempre pende de un pequeño hilo, de un pequeño comportamiento social.
Ahí,
¿no?
Está. Sí.
Si de repente dejamos de incumplir y demás, todo esto que tenemos lo volvemos a perder, ¿no? Y siempre perdemos mucho más. Entonces, aprovechar, utilizar estos beneficios, estas cosas como para poder salir, pero creo que también es seguir apuntando siempre hacia la responsabilidad, no por mí, sino por el otro, ¿no?
Ahí estamos. Contaba un ejemplo, Facu, esto es para ti, Hola. A Facu quería preguntarle esto novedoso, por lo menos para mí, cuando me compartía una amiga de una conocida suya con un hijo adolescente en casa, lo mal que le ha pasado a propósito de esta cuarentena, porque terminó inclusive sin con pérdidas de la realidad o algo así, es lo que le habían dicho a los profesionales que lo asisten, primero porque tuvo un pico de temperatura que no estaba relacionado con el COVID ni con ninguna otra causa más que con el encierro. ¿Puede pasar esto también?
Sí, específicamente, somos un ser biopsicosocial, complementario, todo lo que sucede a nivel psicológico sucede a nivel físico. Uh-huh. Si bien en esto me podría explayar mucho más, pero no quiero confundir mucho a la gente. Hay modelos como que plantean que la mente va por un lado y el cuerpo va por el otro, y no. O sea, específicamente la mente tiene un sustrato físico, tiene energía eléctrica, energía química, ¿sí? Que es muy difícil de aislar y de definir, pero efectivamente sucede, y el soporte es el cerebro, y sabemos que en el cerebro suceden todos estos mecanismos que nos permiten comportarnos. Efectivamente, las expresiones emocionales tienen que ver con activaciones fisiológicas, y estas activaciones fisiológicas involucran tanto el sistema de termorregulación, ¿sí? Se ha presentado que por ansiedad o estrés elevado se eleva la temperatura corporal o disminuye también en algunas personas. Está involucrado el sistema digestivo, por eso mucha gente tiene dolencias en el estómago, en la panza en general. Está involucrado el sistema respiratorio, por ende también hay alteraciones respiratorias, dolores de garganta, dificultad para respirar, ¿sí? Esta sensación de ahogo constante. Está involucrado el sistema cardiovascular, por ende también se pueden percibir palpitaciones. Mucha gente que tiene hipertensión, por ejemplo, es un riesgo vivir con un estrés constante, porque eso sigue alterando la irrigación sanguínea y otros procesos que tienen que ver con el corazón y lo cardiovascular. Entonces, es entendible que a ciertas personas les sucedan fenómenos absolutamente físicos. También los dolores inespecíficos, muy común, como que te duelan cosas que nunca te dolieron y de repente te empezó a doler y se fue y te duele otro lado. Uh-huh. El dolor de cabeza es como también muy muy típico y clásico. Sí es importante, y es lo que venimos defendiendo una banda, que la gente lo consulte con profesionales. Porque
muy bien.
Hoy estamos como en una circunstancia donde todo el mundo quiere ayudar y la psicología siempre se ha prestado a que parece que cualquiera puede asistir y contener.
Claro, y empieza, viste, como la abuela diciéndote, tómate esto, nada que ver, hay que evitar esto de la automedicación. Muy bien.
Hoy, primero, la atención tiene que estar hecha por profesionales. Y segundo, los profesionales tienen que estar capacitados para la asistencia en emergencia, porque hay modelos terapéuticos que no funcionan para la asistencia en emergencia. O sea, no solamente vos tenés que estar con profesionales capacitados, debidamente matriculados, sino que también que tengan conocimientos específicos de la atención en urgencias y emergencias. Esto también de la Secretaría de Salud Mental, como que se intenta bajar mucho, y del Colegio de Psicólogos también, porque está pasando esto, que uno con buena voluntad, yo no digo que no haya gente que no lo quiera hacer de buena voluntad, llamame si te sentís mal. Bueno, pero si yo me siento mal y estoy desarrollando un episodio depresivo, estoy desarrollando una crisis de angustia, estoy desarrollando un evento que tenga que ver con el trastorno bipolar, ¿no? Entonces, si estoy desarrollando algún episodio y yo no tengo ningún conocimiento más que los populares, que encima están mal, sobre psicología, puedo generar un daño enorme y atrogénico, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, que puede tener a la muerte.
Ah, bueno, claro.
Con otro tipo de secuelas. Entonces, por favor, a la gente esto tiene que dar muy en claro, consulten con profesionales y que esos profesionales estén debidamente capacitados para la atención. Para conocer un profesional, yo necesito su número de matrícula. Si no hay número de matrícula, yo ya tengo que empezar a dudar, porque eso no se puede ejercer sin matrícula.
Claro, no está capacitado para la asistencia. Listo, ya está.
Exacto.
Ahí está. Bueno, a ver, Facu, gracias. Quiero ahora trasladar a Mariana el aire y pedirle un cierre, ¿no? Una recomendación en lo que nos queda de cuarentena para quienes van sintiendo ya algunos detalles a brindar y proporcionado Facundo, que son básicamente los que vos también enumerabas al momento de presentarte en esta tarde.
Bueno, no, mis recomendaciones van a seguir siendo que cumplamos lo que las autoridades digan, que nos cuidemos entre todos, pero bueno, seguir con las prácticas de autocuidado, no olvidarnos de nosotros mismos, poder generarnos espacios y tiempos para uno, para la familia y para las diferentes actividades que podamos en la casa. Creo que tenemos mucho para hacer, también hay muchas cosas para aprender de uno mismo y para sorprenderse, entonces, bueno, es un poco esto, invitarlos a vivir el cambio, a vivir el momento a momento, ¿no? Pero siempre pensando en el otro, pensando en uno, pensando en cuidarnos, sobre todo.
Ahí está, cuidarnos, es la idea, cuidarnos de todas formas, lo afectivo también, y esto implica la distancia, que sabemos que es una de las exigencias, el uso del barbijo, el no hacer reuniones y tantas otras cosas que se hemos detallado. Facu, dame los detalles, por favor, de la videoconferencia de hoy, ¿cómo los escuchamos?
Hoy a las 6:15 por el Instagram de Sí Salud, por ahí viene siendo las entrevistas, se hace un vivo como se está haciendo en muchas cuentas. Desgraciadamente el vivo dura lo que dura y queda 24 horas y después no se puede volver a ver, así que la gente que esté interesada lo puede hacer en vivo justamente mientras se está transmitiendo. Una vez que termine tiene 24 horas para poder verlo. Uh-huh. Vamos a estar con Daniel Wang, un especialista en terapia sexual y de pareja, que ahora actualmente reside en España, en Barcelona. No solamente nos va a contar un poquito de cómo se está viviendo ahí, que obviamente el foco infeccioso es muy elevado, sino que también vamos a hablar de algunas cositas específicas sobre el sexo y la sexualidad.
Muy bueno el tema, muy bueno el tema, realmente, ¿eh? Bárbaro, porque hay parejas que lo están sufriendo, ¿eh? Hablábamos de algunas maneras de somatización y, por ejemplo, esto de sentirse un poco hipocondríaco, por ejemplo, bueno, puede afectar también este vínculo. ¿Están permitidos o no los vínculos a propósito de, no importa si estás en el mismo espacio, eso estamos hablando de aquel que está compartiendo la cuarentena con su esposo, su pareja, su acompañante, lo que fuere, de eso básicamente. Pero bueno, entonces a las 7 me decías...
6:15,
quedó clarísimo, ¿verdad? ¿A dónde tengo que ingresar? ¿En tu muro?
No, por el Instagram, psi.salud, es en nuestro Instagram.
Muy bien.
Y acceden a nuestro Instagram y a las 6 activa, le va a salir en las historias y ahí lo cuentan.
Bueno, me gusta esto, Mariana. Estás ahí todavía. Un beso gigante, querida, para ti. He visto algunos de tus vivos también, ¿eh? Me encantó.
Ay, bueno.
Me encanta. Bueno, y nos avisás, así podemos también compartirlo. Total. Igual nos vamos a sumar esta tarde y va a ser, está la última tarde que nos ponemos en contacto mientras dure esta cuarentena. Vamos a seguir apelando a su granito de arena, como ustedes también lo han dicho, pero es enorme el gesto, de brindar esto que les ha llevado años conseguir, que ser especialistas en este tema, que como bien también planteaba Facundo, es de cuidado primordial y hay que seguir todavía profundizando en la asistencia en salud mental.
Bueno, muchas gracias, Luis, espero que los podamos ayudar y estar también muy cerca, aunque no estemos ahí en el estudio como siempre, pero también poder estar cerca de ustedes y acompañarlos.
Sentimos el compromiso. Un abrazo grande la distancia.
Igualmente,
¿sí?
Te mando un besito.
Otro para ti. Adiós. Mariana Rodríguez Pedroso de Sí Salud. Facundo Calvo, querido, beso gigante.
Gracias, Lu, muchas gracias por tu compromiso y por favor ustedes también cuídense, que son primera línea, tienen que atender su bienestar y tienen que estar bien para poder seguir informando a toda la gente que lo necesita y también las necesita bien a todo el equipo ahí.
Después de la conferencia, Facu, después de la conferencia de hoy, por favor, resérvame un turno.
después hablamos.
Dos, dice acá. De verdad, a mi compañera queridísima le está haciendo falta. Ya después te cuento, en privado. Un beso grande. Gracias por el servicio. Chau. Bueno, escuchábamos al licenciado Facundo Calvo, a Mariana Rodríguez Pedroso de Sí Salud. Ellos son tremendos, ¿eh? Han tenido la posibilidad de formarse no solo aquí en nuestro país, han llegado a un nivel de excelencia.